This podcast is supported by the original organic bedding and bath brand, Koyuchi.
Koyuchi has spent 35 years pioneering quality organic textiles, long before the word organic became, you know, trendy. But words matter to Koyuchi. Words like craftsmanship, longevity, and wellness. So what does the word wellness mean to Koyuchi? It means that all of our products are absolutely free from harsh chemicals and dangerous toxins that can seep into your skin. It means effortless style that looks as good as it feels with naturally breathable, pre-washed organic cotton. And what does all of that mean to you? Well, it means that you can sleep well in Koyuchi's crisp, cool, luxuriously soft sheets that are ethically made and made with you in mind. Live well, sleep well with Koyuchi. Get 15% off your first order when you visit koyuchi.com. That's koyuchi.com to get 15% off. Koyuchi.com.
Why choose a Sleep Number smart bed?
Can I make my site softer?
Can I make my site firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store and online. And now, the more you buy, the more you save on beds, bases, and more. Limited time. For J.D. Power 2025 award information, visit jdpower.com/awards. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados.
Noticias que inspiran, informan y empoderan.
Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Es demasiado gorda. Así lo dijo uno de los diseñadores de moda más importantes del mundo sobre la posibilidad de vestir al espectacular cantante Adele. No me gusta la gente fea, mencionó él mismo en otra ocasión. ¿Qué es ser feo? ¿Qué es ser gordo? Es solo un invento de la mercadotecnia que durante décadas rigió a la moda, a los productos, a las televisoras, a las producciones, a los productores de televisión y cine, a los fotógrafos, a los editores de revistas. Caminamos por los pasillos del súper y vemos productos sin azúcar, sin sal, sin grasa, sin calorías. Más allá de la salud, ¿por qué necesitamos vernos como alguien se ve o de la forma que alguien dice? ¿Qué han provocado estos falsos lineamientos? Estos a veces absurdos estándares de lo que para alguien un día significó ser bello. Les tengo la respuesta. Para algunos, lo que esto ha provocado es la muerte. Para otros, es estar cerca de ella.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Muy buenos días, bienvenidos. Soy Daniel Iturbide. Hoy hablaremos de todo lo relacionado con esto, con la necesidad, Vivi, de seguir estándares de belleza, de verse, pues como alguien ha dicho que significa verse bien, y eso en la mayoría de los casos es verse delgado, en un estado de delgadez que a veces va en contra de la propia salud y que ha significado un problema tan delicado durante tantos años, durante tantas décadas para millones de personas. ¿Cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy, 4 de marzo, es el Día Mundial de la Obesidad, un tema muy importante en nuestro país, pero ya lo decías, desde el 2022, escuchen esto, activistas le han querido dar un resignificado a esta fecha, que no siempre va a ser algo negativo, y es por eso que surgió también el Día Mundial contra la Gordofobia desde el 2022. Van 2 años, y es que según la encuesta sobre la discriminación realizada en agosto del 2021 en nuestro país, el 72.3% de las personas consultadas considera que sí existe discriminación hacia las personas gordas.
Y esto es un círculo vicioso, porque no hay otra forma de decirlo, y una serie de eventos que provoca caer muchas veces en estos famosos trastornos de la alimentación, de los que llevamos décadas en medios de comunicación hablando y que siguen siendo la realidad para muchas personas y para sus familias. Vamos a platicar con Mónica Basilia, ella es cofundadora del proyecto de Huella de Andrea, una iniciativa que surge después de la muerte de Andrea, que sucedió por tomar pastillas para bajar de peso.
Así es, Dani. Y bueno, si hablamos de la gordofobia, ya lo decías, tenemos que mencionar los trastornos de la conducta alimentaria porque está todo relacionado. La Secretaría de Salud estima que el 25% de los adolescentes en el país, en nuestro país, en México, padece de algún tipo de TCA en diferentes grados.
Así que Viridiana Dafne Hernández nos platicará hoy sobre las razones por las cuales nos obsesionamos a veces con el tema del peso. Ella es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual.
En los últimos 20 años, los desórdenes alimenticios aumentaron 300% en nuestro país y cada año se registran cerca de 20.000 casos de anorexia y bulimia.
Así que Pau Murrieta estará con nosotros para platicarnos de su propia historia con un trastorno de la conducta alimentaria y sobre todo de su rehabilitación, porque siempre, siempre hay una salida. Son las 11:34. Este es el tema que ponemos sobre la mesa en este lunes para arrancar la semana. Por supuesto que hablaremos de lo que la gente habla. Hoy es lunes de cuidar su seguridad digital. Arrancaron ya formalmente las campañas para todos los candidatos a la presidencia, las dos candidatas y el candidato, y de eso también, por supuesto, platicaremos. Pero nos vamos a la pausa con musiquita, Pam.
Así es, nos vamos a la primera pausa con una canción de Meghan Trainor que justamente regala la seguridad de defender el derecho a ser feliz sin seguir los estándares impuestos. Suena All About That Ass en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta, tu compra inteligente. Una marca con garantía Eldex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, pues regresamos, son las 11:38. El tema principal de hoy es los trastornos de la conducta alimenticia, los trastornos que provocan en muchas ocasiones la muerte. Vivi, por esto, y que a mí me interesa mucho señalar, por una obsesión que por diversas razones nos han impuesto algunos, incluso algunos productos que consumimos físicamente, pero también algunos productos que consumimos en la televisión, que durante décadas consumimos incluso en Broadway, en Hollywood, todas las actrices, todas las modelos, toda la gente, y voy a poner entre comillas, guapa, toda la gente bonita que nos dijeron que era eso, tenía un sinónimo que es estar delgada o tener el famoso 90-60-90, cumplir con ciertos estándares, sobre todo del cuerpo. Y eso ha provocado precisamente estos, los trastornos alimenticios. ¿Qué es un trastorno alimenticio?
Pues bueno, los trastornos alimenticios, también llamados trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades médicas graves con influencia biológica que se caracterizan por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Los trastornos de la alimentación más frecuentes incluyen la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, los famosos atracones, el trastorno por evitar o restringir la ingesta de alimentos, y cada uno de estos trastornos está asociado con diferentes síntomas, pero pues a veces hasta coinciden, ¿no? Una persona que es bulímica, y esto también tiene que ver, Dani, muchas veces lo que pasa después es que tienen unos atracones terribles, y esto también pues afecta muchísimo a la salud.
Para quien tiene un poco de confusión y siempre ha tenido la confusión, los trastornos alimenticios que más conocemos son la anorexia y la bulimia. Uh-huh. La anorexia significa reducir el consumo calórico a su mínimo, ¿no? Y la bulimia significa esto, comer compulsivamente para después provocarse el vómito, ambas con el objetivo de bajar de peso. Y ahora hay nuevas formas que no solo las redes sociales han potencializado, ¿no? Hay historias en redes sociales en las que las niñas motivan a sus seguidoras a dejar de comer o a tener comportamientos bulímicos. Pero no solo eso, no sé si a ti te pasa, no sé si a ustedes les pasa que nos están escuchando, que las redes sociales están infestadas, así en la connotación negativa, infestadas de pastillas, de productos, de dietas, de gente que no tiene ningún tipo de certificación, invitándote a seguir un régimen alimenticio para bajar de peso, a consumir pastillas que no tienen ni la más mínima regulación, que no sabes ni de qué están hechas, ni quién las hizo, que en el menor de los casos pues puede ser un engaño y que te estén vendiendo una pastillita de nada, ¿no? De azúcar. En el peor de los casos puede provocar la muerte.
Así es, Dani. Las redes sociales juegan un papel importantísimo. Si bien hemos visto muchísimos avances en cuanto a hacer conciencia, sobre todo por el tema del peso, muchísimas activistas y muchísimas famosas y famosos que ahora pues...
This podcast is supported by the original organic bedding and bath brand, Koyuchi.
Koyuchi has spent 35 years pioneering quality organic textiles. Long before the word organic became, you know, trendy. But words matter to Koyuchi. Words like craftsmanship, longevity, and wellness. So what does the word wellness mean to Koyuchi? It means that all of our products are absolutely free from harsh chemicals and dangerous toxins that can seep into your skin. It means effortless style that looks as good as it feels with naturally breathable, pre-washed organic cotton. And what does all of that mean to you? Well, it means that you can sleep well in Koyuchi's crisp, cool, luxuriously soft sheets that are ethically made and made with you in mind. Live well, sleep well with Koyuchi. Get 15% off your first order when you visit koyuchi.com. That's koyuchi.com to get 15% off. Koyuchi.com.
Toman esta conciencia, pero todavía nos falta muchísimo como sociedad.
Y muchísimos famosos que también han salido después de muchos años en ocasiones a decir, oigan, tuve esto.
Sí.
Uno de los casos más emblemáticos es Lady Di, que se sabía, que públicamente se sabía que padecía de un trastorno alimenticio. Está con nosotros Mónica Basila. Ella es cofundadora del proyecto La Huella de Andrea. Andrea es precisamente una de las millones de personas en el mundo que se ha visto afectada por la maldita necesidad de cumplir estándares de belleza que alguien dijo que eran belleza. Mónica, ¿cómo te va?
Hola, pues, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme. Sí, así como lo estaban mencionando, yo soy cofundadora del proyecto de La Huella de Andrea, que es un proyecto que nace a raíz de la muerte de una mejor amiga a causa de pastillas para bajar de peso. Fue algo muy fuerte para nosotras porque claro que Andrea era una persona que siempre tuvo un cuerpo grande desde que estaba chiquita, no porque tuviera un problema, sino porque simplemente así era su complexión. Y desde que ella estaba chiquita, la sociedad le mandó mensajes de que algo estaba mal con su cuerpo, ¿no? Y que tenía que cambiarlo y que tenía que caber en este molde en donde nos quieren meter a todas. Y entonces, así como muchas mujeres, Andrea empezó de dieta en dieta y empezó a consumir estos productos para bajar de peso, que la verdad es que son muy peligrosos y no te venden los riesgos, ¿no? Te lo venden como un producto mágico que no va a tener ninguna repercusión en tu salud. Y pues ella empezó a bajar mucho de peso y la gente que la rodeaba y la gente que la conocía empezó a aplaudirle esta pérdida de peso, porque es a lo que está acostumbrada la gente, a aplaudir a toda costa esta pérdida de peso sin saber las historias que hay detrás de cada persona. Y cuando ella recibía este tipo de comentarios, pues obviamente era, algo estoy haciendo bien, tengo que seguir bajando de peso, me están empezando a validar en cosas que antes no me validaban. Entonces, claro que esta guerra interna que ella tenía con ella misma iba creciendo. Y así como todas las mujeres, cuando te empiezan a decir cosas sobre tu cuerpo, entonces tú ya sientes, uno, que estás llamando la atención, que te están validando por eso. Dos, que ya tienes como estos policías sobre tu cuerpo, entonces que si subes o bajas, estas personas se van a dar cuenta y tú ya sabes que si subes, esto lo van a ver como negativo y si bajas lo van a ver como positivo, ¿no?
Ahora, es cierto lo que dices y no lo había racionalizado, pero no solo es la presión que te generan para bajar de peso, y ya nos contarás cómo empezó lamentablemente el proceso de Andrea de obsesionarse con esto, sino a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. A mí, después del embarazo, que no he podido, digamos, que recuperar el peso que yo tenía previamente, uh-huh, que es un peso saludable y demás, cuando he bajado un poco por salud, simplemente, la gente te dice, y tienes toda la razón, Moni, felicidades, qué bien te ves.
Sí, sí,
¿por qué
sí
te tendrían que felicitar por bajar de peso, no?
Sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas más importantes que yo aprendí, o sea, como persona, y de las cosas que más digo, es que no hablemos sobre cuerpos ajenos. ¿Sí?
Claro.
Porque de verdad no sabemos el impacto que esto puede tener en una persona. Tú, ese día, ese comentario le puede costar a una persona que tiene un TCA saltarse una comida, le puede costar a una persona meterse un medicamento ese día. O simplemente nos han tocado casos en los que nos cuentan como, no, pues es que a mí me felicitaron mucho por bajar de peso hasta que un día me volteé y les dije, llevo un año en quimioterapias, o sea, deja de felicitarme porque no le estoy pasando bien.
Claro.
Entonces, esto de seguir aplaudiendo la delgadez y asumiendo que la delgadez es lo sano, es una cosa completamente errónea, porque lo que pasa con muchas personas es que piensan que al tener un cuerpo delgado, por default, tú ya sabes la salud de esa persona es sana, y si tiene un cuerpo gordo, entonces tú por default ya sabes que es un cuerpo enfermo, y esto es completamente equivocado.
Sí.
Por ejemplo, con Andrea era totalmente al revés. Cuando tenía su cuerpo más grande, era mucho más sana de cuando lo tuvo delgado. De hecho, cuando empezó a bajar de peso fue cuando empezó a tener problemas de salud que antes no tenía.
Moni, o sea, ustedes como amigas de Andrea, ¿cómo vieron todo su proceso y sobre todo cuando justamente empezó a deteriorarse en temas de salud por consumir estas pastillas? ¿Cómo vieron ustedes todo el proceso de Andrea?
Es que mira, la verdad lo vivimos muy de cerca, pero lamentablemente hay conductas que están muy normalizadas. Entonces, Andrea fue con profesionales de la salud, nutriólogos, endocrinólogos, bariatras. Les decía todo esto y a ninguno, ni siquiera de los doctores, se les prendía un foco rojo de esta niña podría tener un TCA, puede estar en un verdadero riesgo, porque lamentablemente el 70% de los profesionales de las personas gordas han sufrido discriminación o violencia o malas prácticas dentro del sector de salud por la gordofobia que hay. Entonces, cuando llega un paciente y les dice, mira, o sea, he tenido todos estos problemas desde que bajé de peso, pero antes estaba categorizada con obesidad y ahora ya tengo un peso normativo y soy delgada, entonces muchos profesionales de la salud es, no, pues no pasa nada, o sea, qué bueno que has bajado de peso, porque antes era cuando estabas mal y ahorita es cuando estás bien,
uh-huh,
porque están reduciendo a los pacientes a un cuerpo, a un peso, a una talla, y con eso definen salud, ¿sabes?
¿Cómo?
Hay muchos procesos como que tienen que ser actualizados y, en mi opinión, que están deshumanizados, porque justamente es, o sea, tu peso y tienes que hacer esto y bájalo, y pues muchas malas prácticas, como nutriólogos que incluso le recetaban medicamentos para bajar de peso. Entonces, esto, o sea, es un problema, no es como que un caso aislado, ni más bien es como todo un problema social, cultural.
Sí. Los grupos de mayor riesgo son entre 14 y 19 años y de 20 a 25 años. Andrea lamentablemente murió a los 22. ¿Cómo consiguió estos medicamentos, Moni?
Pues así como te digo, mira, la verdad, lamentablemente no son difíciles de conseguir. O sea, creo que todos hemos conocido como a la amiga de mi mamá o de algo que promueve este tipo de medicamentos, pero así como te lo digo, muchos fueron recetados incluso por el sector médico.
O sea, desde bariatras, endocrinólogos, o sea, lamentablemente hay muchos doctores que hacen este tipo de prácticas, pero otra vez es porque estamos viviendo en una cultura, en una sociedad en donde hay que perseguir la delgadez a toda costa y no concientizamos sobre los trastornos de conducta alimentaria. O sea, de hecho, cuando te lo enseñan en la escuela, te dicen así como un cuerpo anoréxico se ve así, y te enseñan fotos de personas en los huesos. Uh-huh. Y esto es completamente falso. La realidad es que el 95% de las...
This podcast is supported by the original organic bedding and bath brand, Koyuchi.
Koyuchi has spent 35 years pioneering quality organic textiles, long before the word organic became, you know, trendy. But words matter to Koyuchi. Words like craftsmanship, longevity, and wellness. So what does the word wellness mean to Koyuchi? It means that all of our products are absolutely free from harsh chemicals and dangerous toxins that can seep into your skin. It means effortless style that looks as good as it feels with naturally breathable, pre-washed organic cotton. And what does all of that mean to you? Well, it means that you can sleep well in Koyuchi's crisp, cool, luxuriously soft sheets that are ethically made and made with you in mind. Live well, sleep well with Koyuchi. Get 15% off your first order when you visit koyuchi.com. That's koyuchi.com to get 15% off. Koyuchi.com.
Personas diagnosticadas con anorexia tienen cuerpos gordos o normativos. Entonces, muchas veces tú por no ver un cuerpo como desde una estereotipo, un estereotipo de 2x2, entonces no se te pasa por la cabeza que alguien puede llegar a tener un problema, ¿sabes?
¿Qué hacer frente a una amiga, un amigo, una sobrina, un hijo que está pasando por este proceso?
Pues mira, yo siempre digo que lo mejor es empezar por el ejemplo, porque mira, la verdad, son cosas muy delicadas. Entonces, yo siempre recomiendo que se acerquen con alguien profesional para ver bien el caso, qué tan cercano o cercana eres a la persona y hasta dónde te puedes meter o no, porque son cosas muy delicadas y se tienen que ver como específicos. Yo lo que digo es, siempre hay que predicar con el ejemplo. O sea, no puedes, ¿cómo esperas que una amiga tuya no se sienta inconforme con su cuerpo si lo que tú haces es todo el tiempo hablar de cómo quieres cambiar el tuyo? Que cómo quieres que tu hija no se sienta inconforme con su cuerpo si todo el tiempo le estás señalando que subió o bajó de peso. ¿Cómo quieres que tu prima no tenga una mala relación con la comida si ve que tú todo el tiempo categorizas los alimentos como buenos y malos y estás contando calorías? Entonces, literalmente lo que estamos haciendo es normalizar conductas propias de un trastorno de conducta alimentaria, porque muchas de las conductas que tenemos normalizadas literalmente están en el libro de síntomas de TCA, ¿sabes? Sí. Entonces hay que dejar de normalizar ese tipo de conductas de riesgo y conductas compensatorias, que son todas estas conductas que hacemos para compensar lo que comiste, para la quema de lo que comiste. Entonces también es como resignificar todo, resignificar tu relación con la comida, resignificar lo que es salud, resignificar lo que es hacer ejercicio. ¿Estás haciendo ejercicio desde un lugar de disfrute o estás haciendo el ejercicio desde un lugar de quema de calorías? ¿Estás comiendo intuitivamente y realmente los alimentos que te están nutriendo, etcétera? ¿O estás restringiendo todo el tiempo? ¿O estás teniendo culpa después de comer? O sea, son muchísimos factores, ¿no?
Sí. Moni, tú eres cofundadora de este gran proyecto, La Huella de Andrea. He visto que en las redes sociales tienen muchísimos seguidores y muchísimas seguidoras, y creo que también es un tema de que seguramente les han llegado muchísimos casos como los de Andrea, o muchísimos casos de niñas y hasta niños, hombres y mujeres, que se sienten así, ¿no?
Sí, muchísimo. De hecho, nosotras somos 4 mujeres y, de hecho, para las personas que nos están escuchando, nosotras somos también como una red de apoyo. Así empezó la página y así sigue siendo, que es que nos escriben con sus casos personales y nosotras las redirigimos con ayuda. Okay. Digo, o sea, tenemos dentro de nosotras una nutrióloga, la verdad es que todas hemos tomado muchísimos cursos, estamos súper bien informadas en el tema, pero siempre las redirigimos a alguien, o sea, ya tenemos como nuestra red de especialistas desde nutriólogo, endocrinólogo, psicólogo, psiquiatra, etcétera, para las personas que necesitan ayuda. Pero sí, la verdad es muy fuerte porque sí nos llegan como muchos casos de diferentes cosas, de diferentes, o sea, enfermedades, trastornos, y pues tratamos de ayudar en la medida de lo posible.
Mónica, te agradecemos mucho estos minutos. Gracias por haber hecho de una experiencia tan trágica la posibilidad de muchas y muchos de salir adelante. Vaya que es de admirar esto, lo que han hecho tú y tus amigas, las amigas de Andrea, cuya historia pues desencadena en la posibilidad de que muchas otras, con estas mismas presiones de la sociedad, horribles de la sociedad, hubieran podido terminar en lo mismo. Gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y de verdad a todas las personas que nos están escuchando hoy, las invito y los invito a ser más compasivos con su cuerpo, a cada vez que se vean al espejo, en vez de decirse cosas negativas, mirarse y agradecer que su cuerpo funciona, que su cuerpo es el vehículo que los va a permitir lograr sus sueños, agradezcan a sus piernas por caminar, a sus brazos por poder abrazar a las personas que aman. Y pues con eso me voy diciéndoles eso.
Y te lo agradecemos muchísimo, qué lindo mensaje.
Gracias.
Uní las palabras bonito y muchísimo. Gracias a Mónica. Vamos a hablar también de lo que como sociedad le provocamos a la gente, la gordofobia, al regresar de la pausa.
Nos vamos con Moenia, esto se llama Ni tú ni nadie, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú?
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, vamos a hablar en este bloque, que es breve, como ustedes lo saben, dentro de este tema de los trastornos alimenticios, de la gordofobia. Esta palabra de la que se habla relativamente desde hace poco, ¿no? Pero que ha existido y que existe, me voy a atrever a decir algo, en lo profundo de todos, porque todos aprendimos de mala forma que los cuerpos gordos son lo que no se debe de buscar. Ni siquiera ponemos en el debate un tema de salud, o sí, pero en segundo plano. Recuerdo muy bien el caso de Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez, esta espectacular actriz, talentosísima, además de que es un extraordinario ser humano, es talentosísima, canta como los mismísimos ángeles, actúa en comedia, actúa en drama, actúa en telenovelas, en programas de comedia, insisto, en teatro musical. Y ella ha informado en diferentes ocasiones que su cuerpo está perfectamente sano, que los médicos y que su grupo de médicos le ha dicho que su cuerpo está sano. Simplemente ella tiene un cuerpo grande, ella tiene un cuerpo que no corresponde a los estándares que conocimos de belleza, y cuando se atrevió a hacer, porque digo se atrevió, porque le fue en gran medida muy mal, fotografías de su cuerpo, fotografías posando de forma sensual, con poca ropa, los comentarios que le ponían eran tan agresivos. Entonces, algo que ella hizo y que lo seguiría haciendo, porque la conozco y sé que lo seguiría haciendo, para romper con estos estereotipos y estos estándares, se convirtió en los más exacerbados comentarios de gordofobia, Jimé.
Sí, así es. Pues justo como estás diciendo, la gordofobia fue un término que nació hace relativamente poco, ¿no? Y como lo dice el nombre, es el miedo a la gordura, pero ese puede ser un miedo a la gordura hasta la propia, ¿no? Que somos justo las personas más críticas con nosotros mismos. Pero cuando empezó a sonar este término de gordofobia, es muy difícil marcar la línea entre una preocupación por la salud de la persona, que es donde se justifican todos estos comentarios gordofóbicos de, ah, pues es que si bajaras de peso estarías más saludable, cuando quizás lo que oculta es decir, creo que si estuvieras más delgado te verías más bonito bajo mi percepción de lo que debes. Pero en realidad esto ha cambiado. O sea, si uno pone atención a cómo se veían las mujeres de Hollywood hace unos años, como Marilyn Monroe, uh-huh. a lo que pasó en los 90s, 2000s y a lo que nos estamos moviendo ahorita, nos damos cuenta de que el concepto de lo que es bello, de lo que es deseo en un cuerpo, ha ido cambiando. Y por eso es muy grave que pongamos el tema de la salud en un tema que es absolutamente estético, uh-huh. porque no responde a las necesidades de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y esto se ha visto reflejado hasta en temas sociales, que las mujeres, estaba hablando con Vivi hace rato, de que las mujeres que son percibidas como gordas tienen menos posibilidades laborales o les pagan menos. Sí, han hecho experimentos al respecto.
Voy a leer justamente lo que comentabas, Jime. Investigadores mexicanos enviaron un currículum a vacantes reales en páginas de empleo con imágenes ficticias de hombres y mujeres editadas para que parecieran obesas. Los resultados fueron que para hombres no hay consecuencias y es una persona gorda. Sin embargo, para mujeres existen efectos negativos. En cuanto a salarios, las mujeres reciben menor sueldo dependiendo de su apariencia física.
¿Cuántas veces te han dicho que subiste de peso? Subiste un poquito de peso.
Uy, no, y en redes sociales a cada rato.
¿Y qué comentario tan imprudente, tan horrible, tan ofensivo, tan innecesario, tan metiche?
Y además hemos encontrado formas de disimularlo, ¿no? Como, ay, te ves más cachetona. Uh-huh. Que quizás suena, pero, o sea, pues, ¿qué respondes a eso, no?
La ropa no te favorece, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas.
Aprende a vestirte de acuerdo a tu cuerpo.
Exacto. Y eso es increíble porque pasa justamente en las redes sociales. Y si bien, y yo lo comentaba hace un par de minutos, ha habido un avance, sí, en nuestra sociedad. Todavía falta muchísimo.
Y eso te provoca verte al espejo muchas veces y decir, oh, estoy gorda, no me gusta, me voy a poner a dieta. Siempre y cuando lo hagas desde un lugar que ve por la salud y para optar por una vida más saludable, que te haga sentir mejor mentalmente, sobre todo, lo de otra forma no se vale. Y de otra forma te vas haciendo un daño, es un autodaño increíble que puede terminar en historias como la que vamos a conocer al regresar de la pausa. 12:04, no se vaya.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Gracias por continuar con nosotros. Miren nada más esta cifra. El 25% de los adolescentes en el país padece de algún tipo de trastorno de la conducta alimenticia en diferentes grados. Estas son cifras de la Secretaría de Salud. De ese tamaño es el problema, que además, como muchos otros, se agravó en la pandemia.
Así es, Dani. Y en los últimos 20 años, esta cifra también, los desórdenes alimenticios aumentaron 300% en el país. Cada año se registran cerca de 20,000 casos de anorexia y bulimia.
Esos son los trastornos que más conocemos. Sin embargo, hay muchos otros.
Así es. Su origen es multifactorial e incluye factores genéticos, también medioambientales, como la crianza o la relación con la familia, y pues también la relación con la sociedad, y ya lo decíamos, las redes sociales juegan un papel importantísimo con este tema.
En casi todos los casos, no hay que generalizar, por supuesto, para mal, no solo porque imponen otra vez estándares de belleza, sino porque te facilitan dietas, medicamentos, productos de todo tipo que no necesariamente son lo saludable para llegar a un peso deseado, ni mucho menos un peso saludable. Está con nosotros Viridiana Dafne Hernández, ella es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual y te lo agradecemos muchísimo, Dafne.
Hola, buen día.
¿Qué pasa por la mente de una persona en el momento de obsesionarse con el peso o con tener un aspecto físico que no tiene en ese momento?
¿Qué pasa por la mente de una persona? Mira, es difícil encontrar, generalizar el pensamiento de una persona, porque la realidad es que existiendo tantos trastornos alimenticios, las causas y el pensamiento de cada trastorno y de cada personalidad va a variar. La realidad es que una de las cuestiones que lleva a generar que la persona se obsesione tiene mucho que ver con cómo a la figura le estamos dando el poder del éxito. Si soy delgado, tengo más éxito, y como ustedes lo mencionaban, si tengo obesidad, tengo menos predisposición a tener éxito.
Y es real, es decir, no nada más te llegan esas ideas por lo que piensas, sino porque escuchas historias, porque hay estadísticas, porque es una realidad que ha regido nuestra sociedad por décadas.
En efecto, ¿vale?
Yo tengo una pregunta. A ver, tú obviamente, Viridiana, has trabajado con muchísimas, muchísimos pacientes que justamente tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero ¿cuál es tu experiencia? Es decir, ¿qué has visto de estas personas? Y sobre todo, pues en temas de tratamiento, ¿cómo logran recuperarse?
Una de las principales cosas que se ven en el desarrollo de las terapias tiene mucho que ver con nuestra primera relación con los alimentos. Normalmente es muy importante, sobre todo el proceso de la lactancia, pero los años siguientes en los que comenzamos a tener contacto con alimento mucho más sólido, también es importante. La mayor parte de la gente que tiene o que ha sufrido trastornos alimenticios habla de cuestiones muy restrictivas en estas etapas, cuestiones en las que no se les permitía. No era una alimentación libre, si a mamá no le gustaba algún alimento, al niño no se le daba, no se le ofrecía. También se habla de poca experimentación con las texturas, los olores y los sabores. Existen constantemente patrones de papás diciendo, no hagas eso, te vas a ensuciar, no te acerques eso, no es correcto que comas así, come con los cubiertos. Todas estas cuestiones tienden a ser un patrón en gente que sufre de trastornos alimenticios. Dentro del proceso para ayudar y coadyuvar al paciente a salir de los trastornos alimenticios, tiene mucho que ver con el primer inicio es cambiar la relación que tienen con los alimentos, generar patrones conductuales nuevos con el alimento, ver que el alimento realmente no es un enemigo y que siempre es libre a poder experimentar.
¿Qué gran tema pones sobre la mesa, Viridiana? Decías un poco lo que se debe de hacer o lo que se debería de hacer como mamá, como papá, en la primera infancia, desde los primeros contactos y la primera relación con los alimentos, y me gustaría que te extendieras un poquito más a conforme va avanzando la vida de tu hijo o de tu hija, a la preadolescencia y a la adolescencia en el momento en el que empiezan a entrar otros factores. ¿Cuáles son, digamos, los comportamientos más saludables como mamá o como papá para evitar un posible trastorno alimenticio? Alimenticio a nuestros hijos?
Creo que los factores, los mejores factores que un papá y una mamá pueden tener siempre de inicio es la libertad, libertad absoluta en el consumo de alimentos. Claro, con limitantes, ¿sabes? Porque también podríamos llevar el punto a romantizar la parte de deja lo que coma, lo que sea y cuando sea. No, pero sí tenemos que entender que durante nuestro periodo evolutivo también tenemos cambios en nuestro periodo de alimentación. Vamos a pasar por edades y por momentos en los que vamos a querer devorar una vaca, por decirlo así, y vamos a pasar por periodos en los que no vamos a querer comer. A veces aquí tenemos que aprender a mantener esta libertad y el respeto, la atención a ver por qué mi hijo en este momento no está queriendo consumir o está queriendo consumir de más. Entender también esta parte de cómo las etapas evolutivas de desarrollo van teniendo un cambio en los procesos de alimentación.
¿Qué banderas rojas?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Qué focos rojos uno puede detectar en su niña, niño, preadolescente, adolescente que nos deban de hacer prestar atención a este tema?
Focos rojos. Es bien importante por ahí visualizar que aunque vamos a tener cambios en el peso, no deben ser cambios que vayan de un extremo al otro. Ese es uno de los primeros, de las primeras cosas a ver, ¿no? Si notamos que por ahí hay cambios en exceso, ¿no? Que va, no sé, que a lo mejor pesaba 40 kilos y de repente tenemos una disminución de 4 o 5 kilos, ese es el primer paso. ¿vale? El segundo sería visualizar que las cuestiones de socialización se encuentren bien, se encuentren plenas, ni en exceso ni bajitas, pero se encuentren en un equilibrio, en una constante. Si tenemos chicos que de repente tenían buena socialización, pero se nos están aislando, algo está pasando, ¿de acuerdo? El tercer punto siempre sería por ahí visualizar que se mantenga normalmente teniendo alguna ingesta de alimento de manera medianamente correcta, que consuma líquidos de manera constante, que tenga un equilibrio entre, sí, frutas, verduras, pero también cuestiones dulces, chatarras, por decirlo así, y proteínas.
No satanizar ningún tipo de alimento, ¿no?
Exactamente, exactamente. Técnicamente ningún alimento es malo. Todos los alimentos son buenos, pero tenemos que lograr tener un equilibrio. Sí. Y algo que solemos hacer como sociedades, satanizamos los alimentos. No consumas esto, es malo. No comas grasas, no cuestiones fritas, no refrescos, es malo. Y la realidad es que ningún alimento es malo. Lo ideal es aprender a equilibrar.
Viridiana, nos decías que normalmente los trastornos alimenticios pues vienen mucho acompañado de pues esto, la familia, pero también me parece que tiene un punto el tema de la sociedad, hasta en la escuela, ¿no? Las niñas, los niños, las redes sociales, sí. La escuela. ¿Cómo darnos cuenta como papás este tipo como de focos rojos? Ya lo decía Dani, pero de este punto más bien, desde la escuela, desde la sociedad, desde las redes sociales, ¿cómo saber que tu niño un niño pues está teniendo desórdenes alimenticios con base a eso, con base a lo que está pasando en la escuela o las redes sociales o sus amigos?
Ok, algo que yo siempre recomiendo a los padres de familia cuando llegan con casos de esta índole, siempre mantener una comunicación abierta y libre de prejuicios. Hay que escuchar a nuestros hijos abiertamente, sin importar qué nos esté comunicando. Este va a ser el primer foco, porque una de las cosas que cambia cuando comienza a haber trastornos alimenticios es que el chico o la chica va a tender a silenciarse, va a dejar de decirnos cosas, incluso se va a notar en cuestiones y en actitudes del chico. Entonces, este es el primer foco, cuando el chico se aleja de nosotros, cuando comenzamos a ver que se está silenciando, que algo no está pasando como tradicionalmente pasa en su conducta, esa es la primera manera de ver que algo está sucediendo a nivel escolar. Otra de las cosas es siempre tener esta libertad de comunicación y poder preguntarle de qué habla con los amigos, con las amigas. ¿Cuáles suelen ser los temas? De nuevo, sin satanizar, porque a veces nos llegamos a espantar mucho cuando nos hablan sobre cuestiones a las que no estamos acostumbrados. Eso nos va a aperturar para ver un poco también el dominio que traen otros chicos sobre cuestiones de esta índole.
Sí, y también me parece que en el tema de las redes sociales, pues saber qué es lo que están viendo tus hijas o tus hijos en las redes sociales.
Viridiana Dafne Hernández, gracias por estos minutos. Los focos rojos es importantísimo y que de algo sirva poner el tema sobre la mesa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Es tan importante lo que decías, Vivi. Según la Agencia de Calidad de Internet, en el 2022 había casi 4 millones de publicaciones en Internet con hashtags empleados por personas con trastornos de la conducta alimenticia. Etiquetas como Ana, que quiere decir anorexia, o Mía, que quiere decir bulimia, donde comparten trucos, experiencias que ayudan a otros a adelgazar. 5.8 millones de fotos publicadas en Instagram con la etiqueta anorexia. Incluso ponen fotografías de gente con cuerpos gordos para decir, no quieres estar así, motívate viendo esto, lo que no quieres ser, para caer en un trastorno de esto. Increíble. Nos vamos a la pausa y al regresar platicaremos con Paulina, un testimonio en carne propia de este tipo de trastornos. A la pausa, Pame.
Esta es una canción de Destiny Child, de hecho fue escrita por Beyoncé cuando a los 19 años sufrió de body shaming. Suena Bootylicious a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:24 y hablabas, Vivi, antes de irnos a la pausa, del body shaming. Que la verdad es un término, pues, relativamente nuevo, al igual que gordofobia. ¿Qué es body shaming, Jimé?
Pues el body shaming es burlarse de una persona por la forma en la que se ven, y normalmente es porque es una persona gorda, pero también lo pueden hacer si consideran que la persona se ve muy flaca, si es muy alta, si es muy baja. Se refiere a cualquier comentario que hagan acerca de cómo te ves por tu apariencia física.
Hay un montón de celebridades, pero grandísimas celebridades que se han, Vivi Jime, pronunciado al respecto de estos temas.
La primera que se me viene a la cabeza es Selena Gómez. Hace poco subió justamente una publicación a sus redes sociales, más bien en una historia en Instagram, en donde sube una foto de ella, de cómo se ve en la actualidad, y una foto de cómo se veía hace algunos años, y dice: ya entendí que nunca más me voy a volver a ver como hace tantos años.
Y subió la foto.
Y aprendo a respetar mi cuerpo y aprendo a que nadie, y lo comentamos también con Moni, no hay que hablar de los cuerpos de los demás. No hay que hablar del peso. No hay que hablar con el peso de nadie.
No hay que hablar de la vida de nadie más. Sí, punto. Sí. Nos lo decía Pamela, antes de ir a la pausa. Beyoncé es otra de las celebridades que han hablado, han compuesto y han cantado canciones al respecto. Pero ella misma ha puesto una experiencia sobre la mesa.
Sí, y creo que lo interesante de esto es que gracias a que se ha hecho conciencia del tema, muchas actrices y artistas que lo vieron en el pasado lo dicen ahora. Entonces, Beyoncé contó que cuando ella estaba en Destiny's Child, a los 19 años, la gente estaba comentando de su cuerpo, decía que a todos los lugares a donde la llevaban a hacerse pruebas de vestuario no le quedaban, y un día, en vez de sentirse mal por cómo se veía, decidió componer esta canción, que es una de las más famosas de Destiny's Child, pero apenas contó el origen de esa canción, porque ahora sí se habla del tema, antes, ¿no?
Uno de los casos en México que más recordamos todos, y lo acaba de hablar en una entrevista desgarradora con Joaquín López Dóriga, es Anahí, sí. Que conocimos desde niñitititita, en chiquilladas, toda una generación, y pasó momentos en los que su vida estuvo en riesgo por la anorexia.
Tuvo anorexia nerviosa desde los 13 años, llegó a pesar hasta 35 kilos como cuando la conocíamos, cuando estaba de actriz en esta famosísima novela que todos vimos, RBD.
Y al iniciar el programa yo le decía de lo que un famosísimo diseñador de moda se atrevió a decir sobre la espectacular Adele. El diseñador de modas es Karl Lagerfeld, y Adele dijo: no es necesario tener sobrepeso para tener un cuerpo positivo, puedes tener cualquier forma o tamaño. Esto lo hizo al reaparecer pues mucho más delgada de lo que era en el principio de su carrera, y que siempre fue una de las principales características que se ponían frente al nombre Adele, el peso, su peso, que no era, digamos, el que todos conocemos o todos concebimos como normal en una celebridad y en este caso en una cantante. Estos son casos públicos y casos que en muchas ocasiones reciben tal atención que tienen un final medianamente positivo. Pero hay millones de mujeres y también hombres que pues viven una situación similar por el body shaming, por la gordofobia, por las presiones incluso de estas celebridades de las que hablamos. Es el caso de Paulina Murrieta. Ella es mercadóloga y es psicoterapeuta, y su testimonio de viva voz, en carne propia, nos debe de quedar el día de hoy a todos en la mente, para siempre tenderle una mano a quien creemos que puede estar pasando por una situación así. Pau, te saludo con mucho gusto.
Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Pues sí, como dices, yo por suerte estoy del otro lado ya. Fue un proceso bastante cansado, la verdad, muy agotador, de subidas y bajadas. Pero pues justamente vengo a decirles que sí hay salida, que se vale pedir ayuda y saber que hay gente que está preparada para ayudarte con todos estos temas.
¿Qué te pasó, Pau? ¿Qué edad tienes, si se puede saber? O sobre todo, más bien, ¿a qué edad empezó este tema en tu vida, en tu experiencia?
Tengo 27 años y digamos que mis problemas con la comida empezaron sin que yo me diera cuenta. En el 2019 tuve temas muy duros de ansiedad y depresión, y de ahí como que bajé de peso sin yo darme cuenta. O sea, no tenía hambre, entonces dejé de comer, bajé muchísimo de peso. Pero yo como que no me había dado cuenta. Después, en pandemia, pues como que dejé de ver a gente, y me acuerdo que hubo una tía que me vio un día y me dijo: estás gris y estás en los huesos. Y yo no me había dado cuenta, y de ahí digamos que, o sea, sí hice cosas como para
recuperar un poco de ese peso, sobre todo para sentirme más fuerte. Pero te digo algo, o sea, como que hubo algo en mí que dijo, ah, estoy disfrutando estar así de flaca. Entonces, de ahí fue todo en espiral. Me fui, pues me dejé ir, la verdad. Y ya, pues fue ahí que desarrollé el trastorno.
Y Pau, ¿cómo te diste cuenta justamente que tendrías ya un trastorno de la conducta alimentaria? Y sobre todo, a ver, nos estás diciendo que en el 2019, ¿cuándo te das cuenta que tienes un trastorno?
Yo me di cuenta realmente hasta el 2022, que decidí pedir ayuda. O sea, como que era algo que sí tenía en mente, que yo decía, ah, bueno, tengo esto, pero yo sentía que lo tenía bajo control. Porque una vez que ya lo hice consciente, o sea, como de, no sé, no quiero engordar, digamos, yo solita sentía que yo tenía el control. Y no fue hasta hace un año, un par de años, que dije, no, ya necesito ayuda, porque ya se me estaba yendo de las manos. Pero pues estuve como unos 3-4 años donde, según yo, lo tenía bajo control.
¿Qué comías?
Pues comía de todo, pero comía porciones pequeñas. Y luego, pues yo sentía que si comía de más, era muy fácil solo ir a vomitarlo y como resetear mi cuerpo.
Tú decías una cosa bien interesante, que era, me empezó a gustar estar flaca. Y eso me imagino que en gran medida responde a lo que la gente te decía, este terrible, felicidades, ¿cuánto has bajado de peso? ¡Qué bien te ves!
Sí, al principio sí era mucho de, ay, te ves muy bien, has bajado de peso. Y pues la gente nunca tiene idea de lo que hay detrás de ese comentario, ¿no? Muchas veces no lo hacen con mala intención, pero no tienen idea de todo lo que hay detrás de querer estar flaca.
Pau,
y dime.
No, te quería preguntar, ¿cómo es el proceso de recuperación para alguien que pues lleva años comiendo muy poquito, porciones muy poquitas, y también pues lo que nos comentabas de vomitar la comida?
Pues yo me di cuenta, o sea, realmente yo fui con una psicóloga porque estaba muy mal emocionalmente, justo estaba viviendo un duelo muy duro, y yo fui más por un tema emocional, y ahí fue cuando me, pues, como que caí en cuenta con ella de que también tenía un tema con la comida. Bueno, yo se lo compartí, y ella fue la que me recomendó que también hablara con una nutrióloga, y de hecho yo al principio dije, no, yo no necesito una nutrióloga, yo solo necesito una psicóloga. Y después me di cuenta que va muy de la mano la comida con las emociones. Y me di cuenta que realmente no existe esto de, ay, me siento gorda. Porque pues sentirte gorda no es una emoción. Y más bien, como yo estaba con la comida, era un reflejo de cómo yo estaba emocionalmente. Claro.
Sí, es un trastorno de la salud mental también. Te agradecemos mucho estos minutos. Muchísimas gracias, Pau, también por hacerle ver a la gente que hay una salida, que te puedes recuperar, que no todas las historias tienen que terminar en un final trágico como la que conocíamos de Andrea Jimé.
Desafortunadamente creo que la historia de Pau es afortunada dentro de todo, porque a nivel nacional e internacional menos del 10% de las adolescentes afectadas están en tratamiento.
Claro.
Entonces el primer punto es detectarlo, o sea, qué tan difícil es aceptarlo y que otras personas lo identifiquen. Claro. También.
Gracias, muchas gracias, Pau.
Gracias a ustedes.
Y bueno, pues yo creo que hay que sacar un par de conclusiones al respecto. La primera, el siempre privilegiar lo saludable y la salud con un médico de por medio en las cuestiones que tienen que ver con el peso y la alimentación. Y la segunda y más importante, ver con mucha empatía al que está junto. Nunca juzgarlo por su peso, ni por peso, digamos, a la alza, ni por peso a la baja. Y siempre entender que detrás de cualquier historia de vida hay todo un contexto que puede ser frágil, que puede estar en un momento difícil y que se puede quebrar por un comentario tuyo. Entonces, siempre con empatía y siempre con la posibilidad de no hacerlo, ¿no? No meterte en el cuerpo ni en el peso de alguien más.
Aprendamos a normalizar justamente el no hablar de los demás y no hablar del peso de nadie.
Hablábamos de esto en este 4 de marzo, que se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Vamos a hacer una pausa. Ya está Poncho Muñoz, nuestro policía cibernético de cabecera, en la cabina. ¿De qué vamos a hablar al regresar, Poncho?
Vamos a hablar de Twitter o ex de dos cosas que está haciendo. Una es un nuevo correo electrónico.
Ajá.
Y la otra que ya pueden hacer llamadas y videollamadas desde ahí. Ah, pero cualquiera te lo puede hacer sin pedirte permiso.
Muy bien. Y nos vamos a la pausa, Famis.
Con una colaboración de CIA y David Guetta, esto se titula Titanium en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos con Poncho Muñoz, que está cumpliendo de forma negativa todos los lineamientos de salubridad de los últimos años. Pues estás mormado y aquí estás con las corrientes de COVID que hay hoy en día. Pero bueno, ojalá que solo sea alergia, como bien dices.
Alergia estacional.
Poncho Muñoz, nuestro policía cibernético de cabecera. ¿De qué platicamos este lunes,
Pues tenemos poquito tiempo, así es que voy a hablar muy rápido de nuestro amigo Elon Musk, que la semana pasada dio de qué hablar porque dijo que va a sacar su cuenta, va a sacar su servicio de correo para toda la gente. Y pues muchos dicen...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Para qué si hoy quien domina el mercado es Google? El tema es que su argumento de venta es, sí, pero Google, con todo lo que está haciendo de inteligencia artificial, ¿cuánta información te está ordeñando en tus correos?
O sea, nos están robando información, la verdad, la neta.
Yo creo que la analizan. Pues claro, o obviamente
sea,
todo...
Correo, de todos los correos, que, o pues, sea, Gmail, Hotmail, o sea, bueno, Hotmail ya no tiene nadie más yo creo, pero no tengo. Todos,
algunos
y
tenemos
doy...
Yahoo,
pero doy yo muy honrado, muy... orgullosamente mi Hotmail a todo
el mundo. Sí, no te da penita.
Cero.
Ok.
Pero bueno, ¿nos roban información?
Mira, cuando ves las políticas y todo lo que decimos que sí, o sea, en algún momento dice que pues tienen derecho, si se los pidiera alguien, ¿no? De hecho, cuando tienes un tema legal, pues en México no aplica y en ningún lado aplica, pero si te vas a San Francisco, ahí sí puedes meter temas donde cruzas la política de lo que dice la política digital versus lo que te haya sucedido en un tema de ciberdelincuencia. Pero bueno, ese es un tema. Y el otro tema que es interesante y es el que me atañe hoy es el tema de que ya puedes realizar llamadas y videollamadas desde los mensajes directos. Ojo, ojo, porque cualquier hijo de vecino te puede marcar. Daniel Iturbide, a ti, Vivian.
Pero por ejemplo, si yo no lo sigo, porque ahora, por ejemplo, si yo no sigo a esa persona, no me puede mandar mensaje. ¿Qué pasa? Todos mis seguidores me pueden mandar ahora.
Si se abre es correcto. Cualquier persona te puede marcar. Deja tú de mandar un mensaje. Te puede marcar. Te aparece. Está muy fácil. Te metes al. Me empiezas a ver. Yo te sigo a ti.
Y tú
no me sigues a mí. Okay. Ajá. Y yo veo que tenemos el sobrecito y entonces te puedo mandar un mensajito. Bueno, el mensaje de texto ahora se transforma en un... cuando ya entras a esa parte del sobrecito, te aparece una bocina de teléfono donde puede ser llamada o videollamada.
En Facebook eso se puede. Yo de repente recibo llamadas. Si estoy en el Messenger de Facebook, recibo llamadas de desconocidos y me parece una... gravísima falla de la red social a mi privacidad y a mi seguridad y a la de todos, ¿no?
Uh-huh. Y algo interesante es, bueno, lo lanzó como siempre, algo tendrá que ni siquiera lo cacareó, simplemente apareció, a mí me apareció igual, hay una bocinita y yo, ¿qué? ¿Y esto por qué? Saber y le picoteé y sorpresa, ¿no? Cualquier te puede marcar o llamar, pero vamos a hablar de lo importante. Aquí te dice en una de las partes de configuración si... ¿quién puede hacerlo, no? Si las personas que están dentro de tu lista de contactos y que ahí entra un tema un poquito de que también le estás brindando el acceso a tus contactos, así es que ojo con eso, si es a todos los seguidores o si es solo a los verificados, ¿no? Que ahí ya a lo mejor lo cierras a un nivel de, bueno, solo a los verificados, o el que viene por default, que es como de, o a todos, ¿no? Entonces, ahorita en teoría, el que muchos he platicado yo con las personas, porque no es cierto que es como que el default, pero el default en teoría debe de ser el a las personas a las que sigues. No necesariamente te tienen que seguir, ¿no? Entonces, ojo con eso.
Poncho, la gente de internet quiere saber, ¿y cuáles son los riesgos de esto? ¿Y hay alguna forma de cuidarnos ante esta nueva función?
Pues uno de los riesgos es que es una llamada que viaja sobre una IP y que es muy fácil que obtengan la IP de esa persona que está hablando. Entonces, pensando en un corresponsal de algún que está cubriendo alguna nota o alguien que su trabajo está en riesgo de, pues está entregando la dirección IP de, que es muy fácil que después pudieran localizarla. Entonces, hay una opción después de estas cuatro que se llama privacidad de llamada mejorada, donde puedes tú darle ahí esta opción para que no puedan ver tu dirección IP.
¿Cómo se hace eso?
Entrando a la configuración donde le dices quién puede hacer llamadas contigo, que vienen estas opciones que te decía de si son tus contactos, si son todos, si son los verificados o si son las personas que sigues. Abajo de esas cuatro opciones viene la opción de privacidad de llamada mejorada. Así es que esa, pues hay que ponerle la palomita para que le podamos quitar la opción de la IP.
Te veo muy metida en tu cuenta.
Justamente lo estoy buscando, pero lo tengo que actualizar a lo mejor, ¿verdad? Porque no.
Sí, y es más fácil que lo hagan en la computadora mil veces. Y ahí te da todas las opciones que luego el teléfono pues te juega una mala pasada. De todos modos, les voy a poner los pantallazos de computadora en mi cuenta de Twitter en Poncho Munoz.
Llámenle por mensaje directo.
Y ahorita empiezan todas las llamadas. Ya, no, ya ahorita ya las tengo bloqueadas, pero bueno, en una de esas.
¿Y vamos lo a ver del si correo?
Sirve. Y lo del correo, pues aquí más bien es la pregunta: ¿tú te cambiarías? ¿Tú te, digo, tú tienes
no
Hotmail,
me he
pero.
De Hotmail,
no te has cambiado Hotmail. Me voy con Vivi, no, bueno, que no conoció Hotmail.
No. Ahí sí. Mi cuenta de Hotmail la hace. Yo creo que.
Pero te cambiarías.
¿Te cambiarías? ¿Sabes? O sea, sí. A ver, es que tenemos como muchas opciones. Digo, tú tienes Hotmail, yo todavía tengo.
Yo tengo
algunas.
Gmail.
Por eso, pero todos como que trabajamos más con Gmail porque es más colaborativo.
Es colaborativo y además tiene mucha más capacidad y demás.
No, solo avisó que lo va a sacar, como que está testeando, a ver cómo lo toman. Ahora, todo viene, y debo decirlo, pues porque por ahí me parece que va a empezar a hacer mucha campaña política donde de repente te llegue información. Pues gratuita, ¿no? O sea,
para vaya, las elecciones
sí,
de este año.
De Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Está hablando de Estados Unidos.
Entonces, ¿en favor de?
En favor, digo, él siempre se ha manifestado pro Trump, ¿no?
Yo quería que entonces, lo dijeras.
Sí, lo, no, lo estoy lo diciendo. Entonces,
tú, no yo.
En una de esas, pues nos va. A lo mejor también nos llega una llamada de Trump. ¿No? En algún momento algo pasó, fíjate, curioso, hace cuando era Obama, a mí me pasó que llegabas a Estados Unidos y por Twitter te llegaba un mensaje, te estoy hablando de hace muchos años. Un mensaje donde te decía precisamente un audio de hola, soy el candidato y esta es mi propuesta. O sea, era algo muy interesante. Entonces, si me voy a esos años, que son bastantes hacia atrás, no dudo que hoy esté pensando en algo así. Y bueno, pues teniendo una base de datos, algo tendrá que ofrecer para que pueda ser atractivo y que toda la carnita esté ahí metida.
Seguramente lo saca, porque todo lo que ha dicho que va a hacer lo termina haciendo.
No ha habido cosas que no haga.
Pues yo la verdad creo que no me cambiaría de mail. Bueno. Es lo que digo.
Más temprano que tarde, además, lo ha hecho. O sea, voy a cambiarle el nombre, pum, voy a hacer no sé qué, pum, voy a cobrar, pum. Bueno,
no, ¿en cuánto tiempo dijo lo de ex y ya todo el mundo?
Aunque él ha estado, es una voz bastante reservada y mesurada en cuanto a inteligencia artificial se refiere, ¿no? O sea, él es el que ha puesto, o uno de los que ha dicho, atención con esto, porque nos puede rebasar.
Hay un tema interesante, porque él precisamente sí está muy en, pues no en contra, pero tiene como que le ve el futuro del, pues el posible peligro o lo que se pueda abrir. El otro día platicaba con él que me decía, bueno, el tema no es legislar algo que no sabemos. Hablaba un poco del tema en México. Decía, ¿cómo está la inteligencia artificial en México? Decía, bueno, la gente quiere empezar a legislar, pero ¿a legislar qué? Cuando no hay un plan de país para decir hacia dónde, de todas las opciones que hay, hacia dónde vamos a enfocar la inteligencia artificial en este país y a partir de ahí regular.
Ni ¿no? siquiera está bien definido, ¿no? Que sí, que no. Muy bien, Poncho Muñoz, muchas gracias. Danos otra vez tus redes sociales para que te llamen.
En Twitter me pueden escribir o llamar o videollamar en Poncho Muñoz. A ver cuántas entran.
Ay, gracias, muchas gracias. Ay.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:46, a esta hora todos y todas nos empezamos a preocupar por qué vamos a comer, en dónde vamos a comer, cuál es mi mejor opción siempre, y como lo hemos dicho Vivi en este lunes, basados en lo saludable, en lo que sea mejor para nosotros, sin satanizar ningún tipo de alimento, ningún tipo de, digamos, hábito alimenticio, Vivi.
Y siempre de la mano de especialistas.
Nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal, y su consejo para hoy.
Hola Daniel y Viviana, les tengo el tip de nutrición del día de hoy. Asegúrense de comer grasas saludables que provengan de alimentos como aguacate, nuez, cacahuate, almendras, aceite de coco o de proteína animal. Como las grasas contienen más energía que los carbohidratos y proteínas, contribuyen a la sensación de saciedad y ayudan a prolongar el tiempo entre el consumo de comidas. Hay que estar al pendiente de las grasas ocultas que están en productos empaquetados, pan, alimentos fritos, galletas, helado y productos de repostería. Por eso es muy importante leer las etiquetas nutricionales. Hay productos que se consideran light porque disminuyen grasas, pero terminan aumentando azúcares y agregando otros ingredientes. No siempre tienen menos calorías que la versión original. Hay estudios que sugieren que un 20 o 35% de las calorías que consumimos sean de grasas saludables.
Bueno, pues muchísimas gracias, Katia. Ahí está, no satanizar. Si de pronto sí tenemos un antojito, lo podemos tomar siempre y cuando sea en balance.
Eso sí, y tener en cuenta lo de las grasas saludables.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿De qué es el dato este lunes?
Hoy, lunes 4 de marzo, ya hablábamos del Día Mundial de la Obesidad, también el Día Mundial contra la Gordofobia, pero también es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible y también es el Día Internacional para hacer conciencia sobre el virus del papiloma humano, el VPH, y hoy se celebra el Día del Hermano en Argentina. El 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano en muchos países del mundo, pero se me hizo interesante traer estos datos curiosos de los hermanos, Dani. Tú tienes 3 hermanos,
es yo tengo dos hermanas y un hermano.
Y coincidimos que somos las menores.
Así es.
Bueno, pues ahí les va estos datos curiosos. Los hermanos menores, además de ser los más extrovertidos, son más arriesgados que los mayores. Tú eres extrovertida, yo también soy
extrovertida. Sí, porque además pues tienes el ejemplo, ¿no? Sí. Ya sabes cuando pasa algo y cuando no.
Sí, los hermanos menores son más saludables, pero los mayores viven más, según los estudios que investigué. Y esto es muy, muy curioso también. Las pruebas demuestran que debido a que los hermanos están todo el tiempo juntos o casi todo el tiempo, los niños de entre 3 y 7 años pelean 3.5 veces en una hora. Eso me queda claro con mi esposo Luis Guillermo, porque decía que se peleaba y con sus hermanos todo el día. Un estudio hecho por Catherine Cogner de la Universidad de California asegura que el 65% de los papás y el 70% de las mamás tienen preferencia por un hijo. ¿Cuál? Pues dicen que el mayor. El 5% de los encuestados aseguró no tener preferidos. Esto según una investigación. No sé si ahí los papás que nos están escuchando pues tienen un hijo favorito. Todos dicen que no, pero bueno, según este estudio que sí.
Eso es todo. Gracias, Vivi.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:50. ¿De qué se está hablando en este momento en este país? Bueno, temas políticos primero. Es Evelyn Salgado, el nombre de la gobernadora del estado de Guerrero, tendencia, porque reportaron el presunto asesinato de su suegro, de nombre Joaquín Alonso Piedra, en Acapulco, en este estado y en esta ciudad específicamente, azotada por la violencia desde hace muchísimos años, marcadamente desde en Acapulco, desde la llegada de Otis.
Sí, según los reportes, el empresario Joaquín Alonso estaba en su casa en el fraccionamiento Joyas de Brisamar cuando hombres armados lo habrían atacado. Su esposa, al parecer, también resultó herida, por eso es tendencia Evelyn Salgado.
Ahora, en Guerrero, y hablando de la delincuencia, también hay varias tendencias por el asesinato de otro candidato. Se trata del candidato de Atoyac de Álvarez, del Partido del Trabajo. Ha sido muy criticada la reacción del presidente López Obrador, que lamentó hoy el asesinato y minutos después estaba riendo. Se trata de Alfredo González, insisto, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac en Guerrero. Y como lo platicamos desde hace un par de días ya, cuando iniciaron formalmente las campañas electorales, Xóchitl Gálvez, de la Alianza PAN-PRI-PRD, arrancó en el primer minuto del viernes, en el primer minuto que lo podía hacer. El viernes platicamos detalladamente de este evento que hizo en Fresnillo, Zacatecas, el municipio con mayor percepción de inseguridad de este país. Y como se los adelantamos desde entonces, Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, PT, Verde y Morena, realizó su evento masivo en el Zócalo capitalino. Esto es parte de lo que dijo.
Es el Zócalo de la Ciudad de México. Que siga la transformación o que regrese la corrupción. Y eso es lo que se oye en todo el país.
Bueno, esta es parte de la tendencia relacionada con Claudia Sheinbaum, porque también pues este error, desafortunado error para ella que tuvo al momento de dar este mensaje. Vivo.
Sí, iba a decir que siga la transformación, pero se equivocó, dijo que siga la corrupción. Y luego dijo que siga la transformación y que pare la corrupción, pero bueno, ahí por eso también se volvió tendencia en las redes sociales. También fue tendencia Jorge Álvarez Maínez, que arrancó justamente su campaña, como también lo mencionamos el viernes, en Lagos de Moreno, Jalisco.
Vamos a atajar el peor de los problemas, de los horrores que tiene México, que es el problema de la violencia.
Dos de los tres candidatos, por lo menos, incluyendo también a la tercera candidata, enfocando sus campañas al problema de la inseguridad, el problema de la violencia, que es el que más le importa a la gente en este momento. Llama la atención que las dos candidatas y el candidato recorrieron diferentes ciudades y diferentes estados. Los tres estuvieron en Jalisco en este primer día, o en este primer fin de semana, mejor dicho, de campañas. En información internacional, Haití es tendencia, ¿por qué?
Lo que pasa en Haití, hay estado de emergencia, y es que uno de los capos más importantes de ese país le declaró, digamos que, la guerra al gobierno. Se fugaron más de 3,600 reos de una de las prisiones más importantes de ese país. ¿Qué dice el gobierno de México? Que no viajen a Haití. También hay reacciones internacionales. Estados Unidos ya pidió que todos sus ciudadanos, se vayan de este país.
Bueno, en espectáculos, Bad Bunny es tendencia porque será uno de los presentadores en los premios Oscar, lo cual ha dado muchísimo de qué hablar, y también porque su álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana cumplió el día de ayer 4 años, es su segundo disco, y le quitó con él a Gloria Estefan el récord de mayor cantidad de semanas en el número 1.
¿Y si veo a tu mamá? Yo le pregunto por ti. A ver si ya tienes a alguien.
Y también es tendencia Karol G. La bichota Karol G dio una respuesta que se ha hecho viral, pues dijo estar comprometida durante un evento, un concierto. Leyó una cartulina que decía: mi novio me quiere dejar por ti, y ella le contestó pues que era comprometida.
Me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor.
En deportes, muchísimas tendencias. Por supuesto, Checo Pérez, que llegó al podio en segundo lugar en el primer gran premio de la temporada en Bahrein, que se llevó a cabo en sábado por el Ramadán que inició ayer en el mundo árabe. Y, por supuesto, de pie todos con palmas a la selección femenil, quien derrotó a Paraguay 3-2, calificando a la semifinal de la Copa de Oro. Se enfrentarán contra Brasil. Y rapidísimo, termo. Bueno, mañana platicamos por qué termo es tendencia. Es una curiosidad. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Nos escuchamos mañana, Vivi.
Gracias, buenas tardes. Nos escuchamos mañana.
Soy Daniel Iturbide. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.